Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Archery. Hoy resumiré y analizaré el libro Casa de Tierra y Sangre, primer volumen de la serie Ciudad Medialuna de Sarah J. Maas. Es una novela de fantasía urbana para público adulto que combina investigación criminal, romance de desarrollo lento y conflictos políticos. La acción transcurre en una ciudad contemporánea habitada por humanos y diversas especies sobrenaturales, entre ellas Fae, ángeles, cambiaformas y demonios. Su protagonista, Bryce Quinlan, queda marcada por el asesinato de sus amigos y se ve obligada a colaborar con Hanta Talar, un ángel caído sometido al poder de los arcángeles, cuando una nueva serie de crímenes cuestiona la resolución del caso inicial. La novela utiliza esa investigación como eje para explorar el duelo, la desigualdad entre castas y el coste de la libertad en una sociedad vigilada. También propone una relación afectiva construida desde la desconfianza y la cooperación, por su extensión y densidad inicial. Exige atención a la terminología y a la estructura de su mundo, pero ofrece una lectura híbrida, una historia emocional de pérdida dentro de un thriller fantástico de gran escala. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el duelo de Bryce convierte la venganza en una investigación moral. El conflicto de Bryce Quinlan no parte de una ambición heroica abstracta, sino de una pérdida devastadora que altera su identidad y sus vínculos. El asesinato de sus amistades deja expuesta la distancia entre la imagen social que otros tienen de ella y la profundidad de su lealtad. Esta oposición evita que el dolor funcione solo como un detonante para la acción, también permite examinar cómo el prejuicio puede reducir a una persona a sus hábitos visibles, ignorando su capacidad de amar, sostener responsabilidades y sufrir. Cuando los crímenes continúan, la necesidad de encontrar al responsable adquiere una dimensión más compleja que la simple represalia. Bryce debe confrontar recuerdos, versiones oficiales de los hechos y secretos que modifican su comprensión de quienes perdió. La investigación avanza, por tanto, junto con un proceso de duelo que no es lineal ni privado. Más vincula el misterio a preguntas éticas que se debe a los muertos. ¿Qué significa hacer justicia cuando las instituciones tienen intereses propios? ¿Y cuando el deseo de castigar puede impedir conocer la verdad? El resultado es una protagonista cuyo humor, impulsividad y vulnerabilidad no se excluyen, sino que forman parte de una respuesta humana a la devastación. La fantasía amplifica el peligro, pero el núcleo emocional permanece reconocible. En segundo lugar, Ciudad Medialuna usa la fantasía urbana para representar una jerarquía de poder. La ciudad no actúa como un fondo intercambiable, sino como el mecanismo que organiza los conflictos de la novela. Ciudad Medialuna combina infraestructura moderna, vida nocturna, medios de comunicación y consumo cotidiano con magia, rituales y especies sobrenaturales. Esa convivencia no implica igualdad. Las distintas casas y linajes ocupan posiciones diferenciadas dentro de una jerarquía política dominada por figuras de enorme poder, especialmente los arcángeles. La libertad, el prestigio y la seguridad dependen de la especie, el origen y la utilidad que cada individuo tenga para el sistema. Hunt Atalar encarna esta lógica de manera directa pese a sus capacidades. Su condición de esclavitud revela que el poder personal no equivale a autonomía. Bryce, por su parte, se mueve en ámbitos sociales distintos y observa cómo las expectativas sobre su sangre y su conducta condicionan la forma en que otros la juzgan. La construcción del mundo permite que la novela trate asuntos políticos sin abandonar su impulso narrativo. Las normas, rivalidades entre facciones y restricciones institucionales complican la investigación y hacen creíble que ciertos hechos se oculten o se manipulen. Al situar criaturas míticas en una ciudad reconociblemente contemporánea, Maas no busca solo ornamentación fantástica, muestra cómo la desigualdad puede normalizarse mediante leyes, costumbres y discursos sobre el orden. En tercer lugar, la alianza entre Bryce y Hunt desarrolla el romance desde la confianza ganada. La relación entre Bryce Quinlan y Hunt Atalar se articula alrededor de una colaboración forzada. Ambos llegan a la investigación con objetivos personales, resentimientos y motivos para desconfiar. Bryce quiere respuestas y justicia por las víctimas. Hunt ve en el acuerdo una posibilidad concreta de acercarse a la libertad. Esa base impide que la atracción sustituya al conflicto central. El vínculo se desarrolla mediante conversaciones, desacuerdos, riesgos compartidos y el reconocimiento gradual de las heridas del otro. Por ello, la novela se inscribe en las convenciones de Enemies to Lovers y Slow Burn, pero las emplea como herramientas de caracterización más que como una sucesión automática de escenas románticas. La tensión afectiva adquiere peso porque ambos personajes están limitados por relaciones de poder externas y por experiencias que han vuelto difícil la entrega emocional. Hunt no es simplemente una figura protectora, y Bryce no queda reducida a ser objeto de protección. Los dos aportan capacidades, información y decisiones imprescindibles para el avance de la trama. Además, la historia evita presentar el amor como una solución instantánea al trauma o a la opresión. La cercanía ofrece apoyo y una posibilidad de cambio, pero no elimina las consecuencias de la pérdida ni las condiciones que mantienen cautivo a Hunt. Esa contención vuelve más relevante la evolución de la confianza. En cuarto lugar, el misterio criminal organiza revelaciones sobre secretos, memoria y versiones oficiales. Casa de Tierra y Sangre se distingue dentro de la romantasy por adoptar una estructura de investigación. Un caso aparentemente resuelto se reabre cuando surgen asesinatos con conexiones inquietantes. Y Bryce y Hunt deben reunir indicios en un contexto donde muchas personas tienen razones para ocultar información. El misterio no depende únicamente de identificar una amenaza externa. También obliga a reevaluar testimonios, decisiones pasadas y explicaciones institucionales que parecían definitivas. Esta forma narrativa da función precisa a la exposición del mundo datos sobre magia, artefactos. Jerarquías y conflictos históricos pueden convertirse en piezas relevantes para entender los sucesos. La acumulación inicial de términos y antecedentes, que algunos lectores perciben como exigente, responde en parte a esta arquitectura de revelaciones. La novela pide atención porque su ciudad tiene reglas propias y porque la verdad está fragmentada entre grupos con intereses distintos. A la vez, el procedimiento investigativo ofrece un contrapeso a la escala épica. Cada descubrimiento debe ser contrastado con los riesgos personales de Bryce y Hunt. El suspense proviene tanto de la amenaza de nuevos ataques como de la posibilidad de que las autoridades, los aliados o las memorias de los personajes no sean fuentes completamente fiables. Así, la trama criminal sirve para convertir la información en conflicto y para sostener el ritmo después de su extensa introducción. Por último, la libertad aparece como derecho político y como límite del poder afectivo. La libertad es uno de los conceptos que unifica los hilos románticos, políticos y personales de la novela. En el caso de Hunt, la esclavitud impuesta por los arcángeles hace visible una contradicción central de Ciudad Medialuna. Las élites pueden presentar su dominio como garantía de orden mientras convierten a seres conscientes en instrumentos de violencia. Su posible liberación tiene un valor concreto, no meramente simbólico, porque condiciona sus decisiones, sus riesgos y su capacidad de elegir un futuro. Sin embargo, el libro extiende la cuestión a otros personajes. Bryce enfrenta expectativas familiares y sociales que intentan definir qué papel debe desempeñar. Las víctimas del sistema sufren formas distintas de silencio, vigilancia o subordinación. Más vincula esas restricciones con la importancia de la elección proteger a otros. Decir la verdad o comprometerse afectivamente solo posee sentido pleno cuando no se impone desde el miedo o la coerción. Esta perspectiva también matiza el romance. La relación no se presenta como posesión ni como rescate unilateral, sino como un espacio donde ambos protagonistas pueden reconocer deseos y límites. La novela no ofrece una visión ingenua de la emancipación, pues las estructuras de poder no desaparecen por una decisión individual. Su aporte consiste en mostrar que la libertad requiere tanto acción personal como confrontación con los sistemas que administran cuerpos, información y violencia. En conclusión, Casa de Tierra y Sangre resulta especialmente adecuada para lectores adultos y jóvenes adultos que buscan fantasía urbana extensa, con una carga emocional marcada y una trama que no separa el romance del misterio. También puede interesar a quienes ya conocen la obra de Sarah J. Maas. Aunque su ambientación contemporánea, su investigación criminal y su escala política le dan una identidad propia frente a sus otras series, no es la mejor elección para quien prefiera una entrada inmediata en la acción o sistemas de mundo explicados con extrema brevedad. La novela dedica un tramo considerable a establecer especies, instituciones, tensiones históricas y reglas mágicas. Esa exigencia inicial, sin embargo, tiene una utilidad narrativa clara, pues sostiene los giros de la investigación y el alcance de los conflictos posteriores. Su principal beneficio como lectura es la combinación de registros, permite seguir un caso de asesinatos, observar la evolución de una alianza romántica y reflexionar sobre duelo, esclavitud y privilegio dentro de un mismo marco. Frente a otras obras de romantasy centradas principalmente en la química de la pareja o en la aventura épica, destaca por hacer que la ciudad y sus desigualdades sean determinantes para la acción. Bryce y Hunt no atraviesan un escenario neutral, sus decisiones están moldeadas por instituciones coercitivas y por pérdidas concretas. Esa integración entre thriller, fantasía urbana y desarrollo afectivo explica su atractivo para lectores dispuestos a invertir tiempo en un universo denso y emocionalmente intenso. Si deseas apoyar a Sarah J. Maas, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon, que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.